Así está la vaina. El Observatorio Pasando el Conflicto es un espacio académico investigativo orientado a la exploración, sistematización y análisis de las iniciativas de paz creadas por y para excombatientes, así como al estudio de los principales logros, desafíos, alcances y amenazas que gravitan alrededor de las apuestas colectivas por la paz. El Observatorio está adscrito al Grupo de Investigación Constitucionalismo Comparado, al Semillero Pasando el Conflicto y a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. En este último episodio del año de Así está la vaina, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados, a Catalina Fuentes, investigadora del Observatorio, y a Juan Daniel Forero, coordinador del mismo.
Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por tenernos y es un placer estar acá.
Hola Mariana, un gusto estar en este espacio junto con Catalina y pues esperemos tener buenas reflexiones y una conversación grata el día de hoy.
Quiero comenzar con una pregunta acerca de cómo nace el Observatorio, quiénes hacen parte de esta iniciativa y cómo se proyecta.
Iniciamos siendo un semillero y nos hemos ido transformando en observatorio, evidentemente una apuesta un poco más amplia, en la que a lo largo de nuestro proceso de semillero y en ese tránsito hacia ser observatorio, pues encontramos un nicho de estudio en el que evidentemente pues se dice mucho, pero no se investiga tanto, no se reflexiona, no se construye alrededor, que es el concepto de iniciativas de paz y lo que esto implica y las mismas cómo gestan desde lo local, desde lo regional, desde lo departamental e inclusive desde lo nacional, acciones que propendan evidentemente hacia la construcción de paz. Entonces, en ese nicho, nosotros como ahora observatorio, pues nos planteamos ser un espacio académico e investigativo en doble vía, es decir, que nos permita a nosotros como estudiantes y como profesionales que somos en el equipo, formarnos, pero también aportar en ese ejercicio de la academia, en ese ejercicio de la praxis, en ese ejercicio de lo social, en ese ejercicio de lo comunitario, pues a la exploración, sistematización, análisis de iniciativas de paz creadas por y para excombatientes, y aquí viene un poco respondiendo al final de tu pregunta, de hacia dónde nos proyectamos, y es que inicialmente estamos haciendo el ejercicio de estas iniciativas de paz con excombatientes FARC, pero nuestra proyección es evidentemente llegar a esos otros grupos en los que, digamos, antes eran combatientes y ahora tienen esta figura de excombatientes y han desarrollado ejercicios de paz que se encuentran inclusive pues escondidos o nubados o en los anaqueles de informes y que necesitan salir a la luz pública porque son ejercicios que construyen paz. Entonces, hasta allá nosotros esperamos llegar.
Como tú lo mencionas, Juan Daniel, el observatorio busca hacer esta identificación, sistematización y análisis de iniciativas de paz para excombatientes y de excombatientes. Y quiero hacer una pregunta que quizá es muy amplia. ¿Qué más caracteriza a estas iniciativas que han encontrado ustedes en este ejercicio de análisis?
Hemos encontrado varias cosas. Queríamos hacer también en un principio sobre excombatientes paramilitares. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que no hay muchos datos sobre el tema, aunque fue también una negociación un poco compleja. Y a la hora de la desmovilización, no se hizo la tarea de hacer como una sistematización. Y tampoco, digamos, se hizo la sistematización de las iniciativas de excombatientes paramilitares. Entonces, digamos que eso fue como un gran problema que se nos presentó. Entonces decidimos irnos un poco como a las FARC, a los excombatientes, la guerrilla de las FARC, porque digamos que está mucho más organizado, las instituciones estatales tienen mucho más organización, sistematización sobre los excombatientes, cuándo se desmovilizaron y quienes están emprendiendo iniciativas de paz. Entonces, esa fue como una de las sorpresas que nos llevamos. Y digamos que también nos hemos encontrado que pre-pandemia y en medio de pues, finalización del gobierno de Juan Manuel Santos, el apoyo fue grandísimo a las iniciativas de paz. Entonces, como que la coyuntura política permitió el aumento de las iniciativas de paz, lo que no sucedió con el gobierno de Iván Duque, que al contrario, el apoyo desde el Estado fue significativamente reducido y claramente por una coyuntura política que si bien expresaba un apoyo a la paz, digamos que los recursos evidenciaron otra cosa.
Yo debo ser absolutamente franco y claro que cuando empezó nuestro gobierno tuvimos una reflexión muy grande, era un proceso muy frágil. Reconociendo las fragilidades, Hoy puedo decir que estamos avanzando en el proceso de reincorporación y nosotros queremos que esas personas que han dejado la violencia entren a la legalidad exitosamente.
Esa también fue un hallazgo y es como que el gobierno Iván Duque definitivamente no hizo lo que estuvo en sus manos para apoyar las iniciativas de paz. Y otras de las cosas que nos encontramos es que las iniciativas han tenido muchos retos y desafíos para mantenerse en pie. Es decir, no solamente porque no han contado con un apoyo estatal suficiente, sino porque, digamos, también hay una sociedad civil que todavía está muy prevenida con los excombatientes. Y digamos que eso también ha afectado mucho el crecimiento de las iniciativas, y no solo el crecimiento, sino el sostenimiento a nivel lineal. Es decir, hay iniciativas que se crearon en el 2014 y al día de hoy ya no están. Entonces eso también nos permite decir como, bueno, ¿qué pasó en ese momento para que no se sostuvieran en el tiempo esas iniciativas? Digamos que hay iniciativas que también encontramos que se dividen en varios, ¿no? Hay iniciativas que son meramente de impacto económico, hay otras iniciativas de impacto social, educativo, que estas dos últimas, si bien también cuentan con apoyo, digamos que es mucho más difícil sostenerse, porque pues obviamente la parte económica también pesa mucho en las iniciativas. Es decir, los excombatientes también, ellos necesitan comer, tienen que pagar un montón de cosas y se enfocan mucho también en estas iniciativas económicas. Entonces, digamos que lo que hemos encontrado básicamente es como hay un montón de retos y desafíos, y que con el gobierno de Petro, pues el ideal es que las cosas mejoren y que haya mucho más apoyo para las iniciativas.
Entonces yo le preguntaría a la sociedad colombiana, si queremos paz en Colombia, queremos que la sociedad colombiana abandone completamente la violencia y pase a una era de paz. El primer requisito, si queremos paz, es cumplir los acuerdos ya firmados. Y un pacto social es un pacto por la paz.
Como bien lo dijo Catalina, pues encontramos en esa multiplicidad de iniciativas creadas a partir de esta definición, pues unas líneas temáticas amplias que nosotros intentamos a lo largo de nuestro ejercicio, que lleva más o menos unos 12 meses, casi 13, alguna agrupación que nos permitiera a nosotros realizar análisis al respecto de qué pasa con las iniciativas de paz descombatientes de las FARC. Entonces encontramos líneas temáticas sobre resistencia, protección, defensa frente a la violencia, otra línea sobre educación para la paz, memoria y no violencia, otra línea sobre expansión de la democracia, otra línea sobre la promoción del desarrollo económico, social y cultural, otra línea sobre investigación, sistematización y fortalecimiento de paz, y otra línea sobre acompañamiento y soporte a comunidades en zonas de conflicto. Entonces, un total de 6 líneas temáticas en las que se agrupa la inmensidad de iniciativas. Por ejemplo, si hacemos un corte a la fecha, nosotros hemos rastreado, georreferenciado, analizado y ubicado, digamos, como en este ejercicio analítico, alrededor de 172 iniciativas, de las cuales, por ejemplo, uno puede encontrar los siguientes elementos. Alrededor de 139, es decir, más o menos el 71% o un poquito más, se enfocan en una línea de promoción del desarrollo económico y social. Y ello marca entonces un ejercicio de que los excombatientes, por ejemplo, en este escenario inicial, están dedicados mucho más a la sobrevivencia, ¿sí?, o al intento de supervivencia, en algunos casos, de su tránsito a la vida civil, pues porque hay un abandono estatal, hay un abandono institucional que les impide centrarse en otro tipo de escenarios, en otro tipo de apuestas que de pronto tengan que ver más con lo educativo, con lo político, con lo social, con lo democrático, etcétera, etcétera.
De estas más de 170 iniciativas que ustedes han identificado, ¿cuáles son las que han llamado su atención y cuáles son las que consideran que pueden tener un mayor potencial e incidencia?
Nosotros, evidentemente, en este ejercicio también de recolección de las iniciativas y de evaluación, pues logramos realizar una evaluación del nivel de incidencia que tienen las iniciativas. ¿Sí? Entonces, evidentemente, para responder la pregunta, pues nos dirigimos a que, por ejemplo, las que mayor tienen proyección o inclusive se ubican en el escenario de las más importantes y que funcionan como soporte de las demás, pues son aquellas que tienen bastante influencia nacional e incluso dos que tienen influencia internacional. Está, por ejemplo, la del Café Paramillo, que evidentemente ya ha logrado exportar sus productos, ya tiene una incidencia que reside en lo internacional, que permite la conversación sobre esta iniciativa de paz.
Café Paramillo, historias de reconciliación. Un café dulce de alta calidad con sabores a caramelo, miel, chocolate y frutos rojos. Calificado con 85 puntos en taza. Cosechado entre historias y aroma a reconciliación. Hombres y mujeres templados por feroces realidades se funden en un abrazo de paz y siembran este café, cómplice de la esperanza de una nueva Colombia.
Y que le apuesta evidentemente a seguir abriendo estos caminos, pero también las de incidencia nacional en las que se encuentran, por ejemplo, tejidos La Montaña, y bueno, que ahora está explorando otro tipo de escenarios que no son solamente tejidos, pero digamos que arrancamos con tejidos e empieza a ubicarse en estos escenarios de dominio nacional, de conversación e inclusive en eventos de moda, empieza a abrir el escenario. Pero además hay otro escenario que me parece a mí importante resaltar y es lo que hace la cooperativa Ecomún.
Ecomún acompaña en los territorios en el tema de todos los procesos asamblearios para la constitución de las cooperativas.
Somos una organización de primer grado y funcionamos como funciona cualquier cooperativa. La tarea de nosotros en este momento es fomentar la conformación de esas organizaciones que conformarán el movimiento de economías sociales y solidarias en el que se tiene que convertir Ecomún y apoyar en la estructuración, en la formulación, en la puesta en marcha, en la implementación de los proyectos productivos que le darán vida a esas organizaciones.
No podemos evidentemente pasar la página y no nombrarla porque este es un soporte que permite que otras iniciativas se ubiquen o hagan de trampolín en ella para salir, para surtir, para hacer una incidencia que supere exclusivamente lo local. Y pues podemos encontrar obviamente varias más a lo largo y ancho del país.
También logramos identificar y era como ver que no todas las iniciativas cuentan con el mismo apoyo y con el mismo respaldo. Es decir, como una iniciativa, digamos, que hemos encontrado también en el Arauca, no cuenta con el mismo respaldo y con el mismo apoyo económico que una iniciativa que surge en Bogotá, por ejemplo. Entonces nosotros también hemos visto que las iniciativas que se encuentran en regiones como muy apartadas no cuentan con esa misma visibilidad. Entonces a la hora de contactarlas también es supremamente difícil porque pues no todas las iniciativas pueden costearse o no tienen como los equipos para tener una página de Instagram, una página de Facebook, un Twitter. Entonces, digamos, a la hora también de contactar muchas iniciativas ha sido como también un reto para nosotros y eso también nos ha permitido darnos cuenta que hay también una disparidad en cuanto a las iniciativas y eso también hay que mirarlo y hay que trabajarlo.
Hace algunos meses ya, la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad su informe final y en una entrevista que les hizo a ustedes Colombia Visible, señalaban que faltaba apostarle más a las iniciativas sobre la memoria del conflicto. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué han logrado identificar ustedes desde el observatorio?
Evidentemente, o como nosotros lo vemos, claro, desde nuestra perspectiva de iniciativas de paz desde y para excombatientes de las FARC, pues un gran número, como bien decía antes, casi el 71% o un poquito más, se dedican en este momento exclusivamente a iniciativas de paz dedicadas a la promoción del desarrollo económico y social, porque pues su escenario fundamental está en cumplir o suplir sus necesidades vitales o sus necesidades básicas, ¿sí? E intentar navegar o pues evidentemente trasegar en este escenario del tránsito a la sociedad civil en el que digamos, la competencia económica, el tener básicamente dinero y acceso a los servicios es fundamental, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Entonces hay un desplazamiento hacia ese tipo de iniciativas, olvidando esas otras líneas o inclusive pues impidiendo a veces que se estudien ese otro tipo de escenarios y que la memoria también emane de los actores del conflicto, ¿sí? Que no sea un único relato, sino que por el contrario sea la multiplicidad de voces. Entonces en este escenario, en el que no hay tanta posibilidad de dedicarse a estudios sobre la memoria, a la construcción de relatos, a las apuestas simbólicas por la verdad, por la justicia, por la reparación, por las garantías de no repetición, pues se hace bastante difícil. Claro, sin olvidar que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad también tiene una apuesta interesante de estudios sobre iniciativas de paz con unas líneas temáticas un poco cercanas a las de nosotros, pero que no estudia exclusivamente, por ejemplo, iniciativas de excombatientes, sino que se centra un poco más en las iniciativas de la sociedad civil Y si uno dirige la mirada hacia allá, pues evidentemente encuentra muchos más estudios, muchas más organizaciones, iniciativas, apuestas, proyectos, acciones políticas que sí vinculan el ejercicio de la memoria como un rol importante, digamos, en la construcción del día a día.
Yo también quería agregar a lo que dice Juan Daniel, y es cuando uno mira todas estas negociaciones de paz de los 70s, 80s, 90s, uno se da cuenta que las garantías para, digamos, la gente que se desmovilizaba, el gobierno decía como, bueno, vamos a protegerlos, hacía un montón de promesas que continuamente eran incumplidas. Entonces, cuando uno ve el informe de la comisión y uno ve la negociación de paz con Juan Manuel Santos, uno dice como, hay un salto gigantesco de las negociaciones de los 80s y de los 90s a esta negociación y sobre todo al informe de la comisión, y es como decir, vamos a retomar estas problemáticas y esta memoria que ha sido como tan apabullada, sobre todo para los excombatientes, y es decir, ustedes hicieron parte del conflicto, no solamente como, digamos, ejecutores, sino que ahora hacen parte del conflicto como, digamos, no ejecutores, sino parte de la vía civil, y eso es súper importante, y uno es cuando dice como, claro, de todas estas negociaciones se aprendió un montón. Y es de decir, hay que tener, también hay que contar con esta memoria de los excombatientes que ahora son parte de la vida civil, porque si en esa memoria también estamos incompletos. Y me parece muy bonito que la Comisión de la Verdad también tenga muy en cuenta esto, porque en las memorias, digamos, muchas veces se oculta esta participación de la guerrilla o, digamos, se enmarca en una imagen muy homogénea de ellos son los malos, pero resulta que hay un montón de heterogeneidades en la memoria que toca tener en cuenta. Es decir, no es como que vamos a hacer una sola memoria para unos cuantos, sino que hay que incluir también estas cosas que nos duelen, pero que al mismo tiempo también nosotros como sociedad civil también tenemos que apoyar un montón este tipo de memoria, y las iniciativas de paz también son un ejercicio de memoria.
La Comisión de la Verdad dejará al país y al mundo su informe final como parte de un gran legado, que es el proceso vivido en sí mismo, pero también un sinnúmero de herramientas pedagógicas, actividades culturales y artísticas, una exposición en el Museo Nacional de la Memoria y una multiplicidad de aliados comprometidos con su sostenibilidad. El Archivo de Derechos Humanos, que resulta de nuestra labor, reposará en una innovadora plataforma digital, herramienta de fácil acceso que incluye los registros en audio, video, textos y materiales de cientos de encuentros públicos, además de la totalidad de los capítulos del informe final como documentos descargables. Asimilar los resultados de la comisión implica un proceso de discernimiento como sociedad. Por eso los capítulos del informe final serán cargados a la plataforma progresivamente. A partir de las 12 del día, nuestra página web www.comisiondelaverdad.co se convertirá en esta herramienta de la verdad para Colombia y el mundo.
Y que creo que como sociedad civil y como academia debemos apoyar un montón, porque hay un vacío gubernamental que todavía existe y lo dejó Iván Duque, y es no hubo un apoyo, y entonces los hemos dejado solos. Y con este informe de la comisión, yo pienso que para los excombatientes también es un respaldo supremamente importante desde el aparato estatal, un aparato que antes los perseguía, pero ahora está diciendo como, hey, ustedes también son súper importantes, y desde la comisión vamos también a reflejar lo que ha sido como la guerra desde su punto de vista y cómo ha sido también la paz desde su punto de vista.
Otro de los hallazgos que ustedes han identificado desde el observatorio ha sido señalar que existe una coincidencia geográfica de las iniciativas con las subregiones de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. ¿Qué nos muestra esta coincidencia geográfica?
Hay una intención, y es, digamos, verificable a través de la superposición de estos mapas, de construcción de paz que arranca, digamos, por la reconciliación de excombatientes, de civiles y de institucionalidad, por ejemplo, incluyendo también allí a las víctimas, que intentan en un escenario de, pues, de intención de desarrollo, de sacar adelante estas zonas que han sido tan afectadas a lo largo de los años, pues en comunión ir o transitar hacia el escenario de la paz. Segundo, que estos son nichos importantes en los que debe prestarse atención para motivar o impulsar evidentemente este tipo de iniciativas y que no se concentren exclusivamente en los centros de producción del país o en las grandes ciudades, sino que por el contrario, pues permita la ampliación de este tipo de iniciativas que tengan incidencia local, que tengan incidencia regional, que tengan incidencia nacional, sí, que tengan inclusive incidencia departamental, pues para ir evidentemente avanzando, tejiendo los lazos que durante 50 años o más pues han estado rotos, nos han impedido avanzar como país, nos han impedido hacer ciudadanía, nos han impedido ampliar la democracia, nos han impedido hacer una distribución equitativa de las tierras, nos han impedido muchas cosas, y desde estos puntos más afectados por el conflicto es posible que nazcan esas acciones y voluntades de paz.
También una de las cosas que nos llamó la atención fue Boyacá y la costa. Digamos, Boyacá es un departamento que no tiene iniciativas de paz. O sea, sí tiene, pero son muy pequeñas. O sea, comparados con Antioquia, con Cundinamarca, con Bolívar. Y eso nos llama la atención también porque Boyacá es un departamento que está muy atravesado por la violencia partidista, por la violencia también guerrillera y por la violencia paramilitar. Entonces, eso también nos llamó mucho la atención y era como también preguntarnos por qué en un departamento como Boyacá las iniciativas de paz pues son mínimas. Entonces, una de las respuestas es como, claro, Boyacá es un departamento supremamente conservador y digamos como que una de nuestras hipótesis es un departamento que tiene conflicto por esmeraldas, conflicto minero, todavía digamos hay un remanente de paramilitarismo, entonces digamos que esas cosas también asumimos nosotros que impidieron como el surgimiento de iniciativas y digamos que la costa atlántica también para nosotros es un caso de estudio súper importante, sobre todo en Sucre y Córdoba, que fueron bastiones paramilitares supremamente fuertes y cuyas iniciativas de paz tampoco es que sean muy grandes. Entonces también hemos visto como ciertas cosas que sentimos también que desde el mismo estado no se han evidenciado, por ejemplo, y es en estos departamentos hay que también prestar mucha atención qué es lo que está pasando con los desmovilizados, que lo que yo decía en un principio era como que uno da por sentado muchísimas cosas, pero a la hora de ver estos casos particulares uno se da cuenta como que realmente volvemos a lo mismo, hay una disparidad en cuanto a las iniciativas de paz y en cuanto a los apoyos a estas iniciativas.
Juan Daniel, Catalina, gracias por contarnos sobre el observatorio y bueno, felicitaciones por este proyecto.
Gracias Mariana, gracias a Lierty por esta oportunidad, por este espacio como para poder hablar de los proyectos que estamos ejecutando desde la universidad y gracias por visibilizar un poco estas cosas que estamos haciendo desde la academia para contribuir un poco a la paz.
Extiendo el agradecimiento que da mi compañera Catalina. Y una invitación, que no olviden pues seguirnos por nuestra red social, Instagram, @opazcfd, y también pues pueden googlear Observatorio Pasando el Conflicto, allí tendremos próximamente un nuevo boletín con un estudio subregional. Muchas gracias a Liepri por esta oportunidad.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Anchor o en Spotify.